Bienvenidos a Expertos MBA Latinoamérica. Hoy tenemos el apoyo de Daniel Valero, ingeniero de soporte en campo para la región en la carrera parte de Windows Azure Bases de Datos como un Servicio. En el módulo 4 veremos la experiencia de administrador en todas las configuraciones avanzadas.
Estamos de regreso con la carrera PAC de Azure, base de datos como servicio. Siguiendo nuestra agenda, vamos a conversar sobre algunos escenarios avanzados que puede configurar el administrador como parte de los servicios que ofrece a través del PAC de Azure. En este módulo vamos a conversar de dos temas muy importantes. Vamos a hablar de cómo proveer servicios de base de datos con alta disponibilidad a través de grupos de disponibilidad de SQL Server. Vamos a ver qué es el grupo de disponibilidad, vamos a ver cómo se configura a través del PAC de Azure y vamos a conversar sobre la asignación de recursos a través del Resource Governor de SQL Server. Finalmente, vamos a platicar sobre algunos consejos y recomendaciones para configurar estas funcionalidades. ¿Okay? En grupo de disponibilidad de SQL Server tenemos varias instancias. En SQL 2012 podían ser hasta 5, a partir de 2014 pueden ser 9 instancias, que alojan copias de una misma base de datos. Como podemos ver en este ejemplo de la lámina, tenemos la 9 instancias, tenemos una base de datos que ha sido copiada en las otras 8 instancias. Una de esas instancias tiene el rol primario. La instancia primaria es la que da servicio de base de datos. Las instancias secundarias pueden ser utilizadas para operaciones de lectura, no específicamente en el caso que estamos trabajando de Azure PAC, pero lo importante es que si hay algún problema con el servidor que aloja la instancia primaria, falla de hardware, desconexión de red, grupos de disponibilidad generará un cambio de roles y uno de esos servidores secundarios, el que yo configure para tal fin, se convertirá en el servidor primario. Y de esa forma, la base de datos estará disponible nuevamente en cuestión de segundos. Hay un tema importante. Como cualquiera de esos servidores puede ser el servidor primario en un momento dado, las aplicaciones, los usuarios, no se conectan a la base de datos a través del nombre de la instancia. Se conectan a través de un componente llamado Listener, ¿okay? Que es un nombre de red con una IP, un puerto, pero la función del listener es redireccionar la conexión al servidor primario, cualquiera que este sea. Entonces no importa si ocurre un problema en el servidor, grupo de disponibilidad hará failover del servicio, la aplicación se desconectará momentáneamente, pero luego de algunos segundos podrá reintentar la conexión y el listener se encargará de redireccionar esta nueva conexión al nuevo servidor primario. De esta forma tenemos un failover transparente para los aplicativos. En este caso, nuestro servidor primario es la instancia número 1. Como pueden ver, si nuestras aplicaciones se conectan al listener de ese grupo de disponibilidad, la conexión es redireccionada a la instancia 1. En caso de que ocurra un failover y la instancia 7 se convierta en el servidor primario, las aplicaciones se continúan conectándose al listener, pero en este caso el listener redirecciona la conexión a la instancia número 7. ¿Cómo se integra grupos de disponibilidad con el PAC de Azure? Muy simple. En el módulo 3 vimos cómo podíamos registrar, conectar un servidor standalone, ¿okay? Simplemente indicando el nombre de la instancia. Cuando trabajamos con grupo de disponibilidad es similar, simplemente no especificamos el nombre de un servidor particular, especificamos el nombre del listener. Cuando un usuario crea una base de datos, el PAC de Azure crea la base de datos en la que sea la réplica primaria en ese momento y se encarga de crear una copia en todas las réplicas secundarias que existan. esto ocurre de forma transparente para el usuario, transparente para el administrador de base de datos. Entonces, vamos al portal del administrador a ver cómo se configura, cómo se crea un grupo de disponibilidad y cómo se configura en el pack de Azure. No es responsabilidad del administrador del pack crear los grupos de disponibilidad. Esto sigue siendo una tarea del administrador de base de datos. Las instancias que van a ser parte del grupo de disponibilidad deben ser configuradas siguiendo las mejores prácticas para instancias SQL Server que forman parte de un grupo de disponibilidad. Sin embargo, vamos a ver rápidamente cuáles son los requisitos. Las instancias de SQL Server son instancias standalone. En este caso vamos a usar dos servidores. Vamos a usar los servidores Windows 2016 SQL A y Windows 2016 SQL B. El primer requerimiento es que ambos servidores o todos los servidores que vayan a formar parte del grupo pertenezcan a un mismo clúster de Windows, no de SQL Server, a un clúster de Windows. El siguiente paso es habilitar a través del SQL Configuration Manager la opción de grupos de disponibilidad para cada una de las instancias. Cuando esto ocurre, podemos ver en la propiedad de la instancia que tenemos habilitado las opciones HADR, Alta Disponibilidad y Disaster Recovery. El siguiente requisito es que las instancias permitan base de datos contenidas. ¿Okay? Básicamente, lo que esto permite es tener usuarios sin un login. Cuando creamos una base de datos nueva, el pack de Azure no tiene que conectarse ni conocer de cuáles son las réplicas que existen en el grupo de disponibilidad para crear los logins. Simplemente crea un usuario contenido, un usuario sin login dentro de la base de datos, y al crear la copia en todas las réplicas que existan, el usuario estará disponible para autenticación y autorización en la base de datos. Para habilitar las bases de datos contenidas, debemos ir a cada una de las instancias, opciones avanzadas, y colocar en True la opción habilitar bases de datos contenidas. El siguiente paso es crear el grupo de disponibilidad. Para esto debemos ir a una de las instancias, a la opción Alta Disponibilidad Always On, a la carpeta Grupos de Disponibilidad, clic derecho, Nuevo Grupo de Disponibilidad, y especificamos un grupo, en este caso vamos a llamarlo AGWAP1, ¿okay? Hacemos clic en OK y podemos ver que nuestro grupo está creado. El siguiente paso es agregar las réplicas. Las réplicas son las instancias que van a formar parte del grupo. Como les comentaba, 2012 pueden ser hasta 5 réplicas, 2014 pueden ser hasta 9 réplicas. Vamos a agregar una segunda, en este caso. Que será nuestra instancia Windows 2016 SQL B, SQL 2016 B. Si deseamos tener alta disponibilidad, que es el objetivo cuando implementamos grupo de disponibilidad, podemos configurar las instancias para failover automático. Entonces, en este caso, no importa si el primario es A o es B, si ese primario tiene algún problema, grupo de disponibilidad ejecutará el failover automático y la otra réplica tomará control de la base de datos. Y entonces, agregamos nuestra segunda réplica, en este caso la instancia Windows 2016 SQL B, SQL 2016 B. Configuramos nuestra instancia para failover automático. En este caso no importa quién sea la réplica principal, si algo le llega a suceder, gracias a esta configuración, grupo de disponibilidad hará failover de esa base de datos y en cuestión de pocos segundos la base de datos estará nuevamente disponible para los usuarios. Hacemos clic en siguiente, solo unir. No necesitamos en este momento realizar ninguna actividad específica y podemos observar que tenemos dos instancias en nuestro grupo de disponibilidad. En este caso la primaria es la instancia SQL 2016. Todavía no hay ninguna base de datos creada, ya lo vamos lo vamos a hacer y vemos cómo esto se relaciona. Ninguna base de datos pertenece al grupo. El siguiente paso entonces es crear el listener. Como les comentaba, el listener es un nombre de red, una IP, un puerto que van a utilizar los usuarios, las aplicaciones para conectarse al grupo de disponibilidad. ¿Okay? Y es el listener que se encarga finalmente de apuntar al servidor, a la instancia que realmente tiene el rol primario en un momento determinado. Para crear el listener simplemente vamos a la opción listener de grupo de disponibilidad, agregar listener y especificamos un nombre, en este caso llamémoslo SQL 2016 HA porque tiene HA1 porque tiene alta disponibilidad. Este es el nombre que van a usar los usuarios. Los usuarios ya no se preocupan por el nombre del servidor, por el nombre de la instancia. Ellos se conectan a este nombre y el listener grupo de disponibilidad se encargarán de redireccionar a la base de datos, al servidor que tenga el rol primario. Especificamos un puerto, utilicemos el 1473. Finalmente debemos agregar una IP. ¿Okay? Esta IP debe pertenecer al mismo segmento de red que los servidores de base de datos. Como esto pertenece, el listener es creado como un recurso en el clúster de Windows, esta IP debe ser creada sobre la red pública, la red de servicio del clúster. En este caso utilicemos 192.168.1.62. Ok. ¿Cómo saber que el listener fue creado correctamente? Podemos establecer una conexión con Management Studio utilizando el nombre del listener que acabamos de crear. SQL 16 HA1, conectar y vemos que nos está redireccionando a uno de los servidores. ¿Cómo sabemos a cuál de todas las réplicas estamos conectados? Podemos ejecutar un simple query que nos indica el nombre del servidor a que estamos conectados. En este caso nos está indicando que estamos conectados a la instancia SQL 2016A y efectivamente si vemos al grupo de disponibilidad, esa instancia es la instancia que tiene el rol primario en este momento. Entonces, como pueden ver, el listener nos direccionó a la réplica primaria de forma transparente. Una vez está creado el grupo de disponibilidad, una vez está creado el listener, esto normalmente es una tarea que realiza el administrador de base de datos, el administrador del pack de Azure puede configurar este servidor y ofrecerlo como servicio a los usuarios. Entonces, para ello vamos a extender nuestro plan, Complex Plan, que venimos trabajando desde el módulo anterior. Lo primero que debemos hacer es crear un nuevo grupo de servidores. Agregamos el grupo y fíjense que ahora sí debemos especificar que este servidor cuenta con alta disponibilidad. Y damos un nombre al grupo. En este caso lo llamaremos SQL 2016 Tier 3. Y debemos especificar una carpeta compartida en la red. Esto no lo hacíamos en los servidores standalone. ¿Y para qué nos sirve esta carpeta compartida? Como les explicaba, la base de datos es creada en la réplica primaria y luego se crea una copia en todas las réplicas. Ese proceso funciona internamente realizando un backup de la base de datos una vez fue creada en la réplica principal y restaurada en todas las réplicas. Ese backup se crea en esta carpeta compartida de forma que se puede acceder por todos los servidores y ejecutar el proceso de recovery. Entonces, especificamos una carpeta compartida al que las cuentas de servicio de los motores de SQL de todas las instancias tengan acceso y hacemos clic en crear grupo. Okay. Fíjense entonces, ahora en la lista de grupos tenemos SQL 2016 Tier 3 y aquí nos está indicando que tiene la funcionalidad de Always On habilitada. El siguiente paso es ir al grupo y agregar el servidor. Ahora, si observamos con detenimiento esta pantalla, cuando agregamos un servidor standalone, la opción era SQL Server Name. En este caso nos pide es el nombre del listener. ¿Okay? Entonces simplemente validamos, es el Tier 3 al que vamos a asociar este servidor y especificamos ahora el nombre del listener. SQL 2016 HA1. Especificamos también un login con privilegios administrativos en en la instancia principal. Y como hacíamos también con Standalone, especificamos el tamaño, la capacidad disponible en almacenamiento para almacenar base de datos. Hacemos clic en completar. Y vemos ahora entonces un nuevo servidor que realmente pues, corresponde al listener que configuramos anteriormente. Siguiente paso. Una vez está creado el grupo, están asignados los servidores con alta disponibilidad a través del listener, debemos ir al plan, editar el plan para agregar el grupo y de esa forma los usuarios puedan hacer uso de este servicio. En este caso vamos a editar nuestro complex plan. Vamos a los servicios, SQL Server, y vamos a agregar un segundo grupo. Ese grupo es el que acabamos de crear y vamos a darle un nombre un poco más descriptivo para el usuario como SQL 2016 con alta disponibilidad. ¿Okay? Vamos, igual como hacíamos con Standalone, a especificar el número de bases de datos máxima que se pueden crear, el tamaño máximo y el tamaño al cual pueden crecer si existe una edición específica. Vamos a habilitar autenticación integrada de dominio, clic en completar. Vemos que el grupo ha sido asignado al plan, guardamos los cambios. A partir de este momento el usuario puede crear base de datos dentro de este grupo, que por lo tanto van a contar con alta disponibilidad a través de Always On. Vamos un momento entonces al portal de usuario y vamos a crear una nueva base de datos. Vamos a crear una base de datos de nombre DAPP5. Seleccionamos la suscripción Complex Plan, que es la que contiene nuestro servicio de alta disponibilidad. Fíjense que entonces en la edición tenemos los dos grupos que habíamos creado. El que creamos inicialmente de 2014 Standalone, pero ahora tenemos la opción SQL 2016 con alta disponibilidad. El proceso de creación de la base de datos es similar. Entonces pueden observar que desde el punto de vista de usuario la experiencia suele ser la misma, sin importar las funcionalidades que se estén ofreciendo por detrás. Vamos a especificar el usuario que vamos a utilizar para esta base de datos. En este caso vamos a utilizar un usuario de tipo SQL, pero puede ser un usuario Windows, como hicimos anteriormente. Esperamos unos segundos y vemos que ya la base de datos ha sido creada. La base de datos APP5 en la edición SQL 2016 alta disponibilidad. Si vemos la información de la base de datos, vemos que lo que nos reporta el pack de Azure es el nombre del listener. Realmente no es relevante para el usuario, para la aplicación, cuáles y cuántos servidores por debajo soportan la configuración del grupo de disponibilidad. Lo que es interesante es el listener, ¿okay? Que es lo que nos va a permitir conectarnos a la base de datos donde sea que ella se encuentre activa. Vamos un momento al Management Studio, vamos a ver qué sucedió realmente en las instancias. Si vamos a la instancia primaria, vemos que hay una base de datos, vamos a refrescar, vemos que la base de datos APP5 ha sido creada, nos dice que está sincronizada, y nos dice que está sincronizada porque está replicando los cambios a la otra instancia, a la segunda réplica, que es la SQL 2016B. Si vemos las bases de datos, refresquemos un momento, vemos aquí que la base de datos APP5 también se encuentra sincronizada. Si vemos las opciones del grupo de disponibilidad, vemos la base de datos que contiene, vemos que la base de datos que acabamos de crear, base de datos APP5, fue creada. Entonces, lo que ocurrió por debajo es el proceso que les escribía originalmente. La base de datos fue creada en la instancia principal, se tomó un backup, se guardó en la carpeta compartida, luego se fue a la siguiente, a la primera réplica, se restauró ese backup, se inició la sincronización de datos. Si hubiese réplicas adicionales, el pack de Azure se hubiese encargado de replicar, de crear la copia en todas las instancias disponibles en el grupo. Entonces, acabamos de ver cómo podemos configurar un grupo de disponibilidad, cómo conectar un grupo de disponibilidad al pack de Azure, asignarlo a un plan y hacerlo disponible a nuestros usuarios. Algunos consejos y recomendaciones. Grupo de disponibilidad solo está disponible a partir de SQL 2012, la edición Enterprise y versiones superiores de SQL Server. Aunque es posible crear múltiples grupos dentro de un clúster. En el caso del pack de Azure, recomendamos que se cree un único grupo. Es necesario para que el pack pueda llevar el control sobre la asignación de espacio correspondiente a las datos que han sido creadas dentro de ese grupo. Es importante el grupo de disponibilidad, los servidores que corresponden a las réplicas de ese grupo de disponibilidad deben pertenecer al mismo dominio que el pack de Azure. Y finalmente, si por razones de negocio es necesario asignar una nueva réplica al grupo de disponibilidad, es importante ir al portal administrativo, ir a los servidores SQL Server, ubicar el que corresponde al listener y hacer clic en la opción reparar conexión. De esta forma, el pack solicita información a SQL Server sobre la nueva configuración del grupo y de esa forma la va a tomar en cuenta durante los procesos de creación de nuevas bases de datos sobre el listener. Ahora vamos a hablar de otro tema muy importante y es la asignación de recursos a través del Resource Governor de SQL Server. Fíjense, hasta ahora hemos creado servidores. Los usuarios han podido crear bases de datos sobre estos servidores y hemos podido limitar el tamaño máximo. Sin embargo, ¿qué sucede si uno de estos usuarios ejecuta un proceso pesado sobre una de estas bases de datos? Aquí es donde entra el Resource Governor. Resource Governor nos permite especificar límites de consumo para solicitudes entrantes a SQL Server en relación a CPU, memoria y operaciones sobre disco. Esto nos permite evitar lo que llamamos el síndrome del vecino ruidoso, en el que un usuario consume todos los recursos de un servidor en detrimento de los demás. Vamos entonces a ver cómo se configura estas opciones, cómo se determinan, cómo se especifican los límites de consumo de recursos desde el portal administrativo. Entonces, el administrador de los recursos puede, a través de su consola administrativa, crear grupos y a esos grupos especificar límites de consumo, como ya mencionábamos. El proceso es muy sencillo. Vamos a los servidores SQL Servers y creemos un nuevo grupo. Vamos a, en este caso, standalone, funciona perfectamente bien con grupos de disponibilidad y vamos a llamarlo SQL 2014 Tier 4. Vamos a habilitar, que no lo habíamos hecho hasta ahora, la opción Resource Governor al momento de la creación del grupo. Una vez el grupo ha sido creado y hemos indicado que vamos a utilizar la funcionalidad de Resource Governor, editamos el grupo para crear un servidor, como lo hemos hecho hasta ahora. En este caso vamos a utilizar la instancia SQL 2016C. Indicamos el usuario administrativo, la cantidad de almacenamiento disponible para crear base de datos en este servidor. Y fíjense cómo ahora una segunda ventana se despliega al registrar el servidor. Básicamente lo que necesitamos especificar en esta ventana son las características de este servidor. ¿Cuántos core tiene? En este caso, indiquemos que tiene 8. Indicamos la cantidad de memoria RAM disponible en ese servidor y la cantidad de operaciones por segundo que se pueden ejecutar cada uno de los volúmenes que existan en esta base de datos. En este caso, 500. También podemos especificar el número máximo de pools de recursos que se pueden asignar. Se recomienda que no supere los 18. Vamos a tomar por ahora el valor por defecto. La base de datos ya ha sido creada. Sin embargo, la podemos ver. Podemos ver que está listada con los servidores que han sido registrados. Y fíjense que ahora nos indica no tiene ningún pool de recursos asignado. Y este pool de recursos finalmente es lo que nos va a decir cuánto puede consumir. De esos 8 procesadores, de esos 64 GB de RAM, cuánto puede utilizar una conexión determinada. Cuántos procesadores, cuánta memoria, cuánto I/O puede ejecutar sobre el disco. Entonces, el siguiente paso es crear una plantilla de recursos. ¿Okay? Como podemos ver, no hemos creado ninguna. Hagamos clic en crear una nueva plantilla. El primer paso es especificar el nombre de esa plantilla. En este caso corresponde al Tier 4. ¿Okay? Porque el Tier 4 nos va a proveer determinados recursos. Entonces, fíjense, hay varios valores que configurar aquí. El primero es el mínimo número de CPUs. ¿Okay? En este caso vamos a especificar 1. Cuando yo especifico ese valor aquí, lo que estoy garantizando es que cualquier petición entrante siempre va a tener un procesador para ejecutar las operaciones que requiera. ¿Ok? Cuando yo tengo diferentes usuarios, diferentes clientes, yo quiero garantizar un nivel de servicio, lo hago especificando los valores mínimos. En CPU en este caso, memoria o operaciones a disco, como vamos a ver en un momento. El siguiente valor es el máximo número de CPUs que podemos asignar. Pero este es un límite suave. Es un límite que podemos sobrepasar si hay procesadores disponibles. Entonces yo puedo, en este caso, especificar dos y decir, bueno, estas peticiones van a tener entre uno y dos procesadores, pero si hay recursos disponibles, puede ir más allá, asignar tres o cuatro. Si yo requiero especificar un límite duro, un valor del cual no pueden pasar, pues podemos especificar en esta configuración. Y en este caso podemos decir que va a utilizar máximo cuatro procesadores. Entonces, con esta configuración, ¿qué sucede? Garantizamos que va a haber un procesador disponible. Tratamos de asignar dos, si es posible. Si hay recursos disponibles, podemos asignar tres y hasta cuatro procesadores. En este caso, si no hubiese más nadie trabajando en la instancia, pues simplemente vamos a tener algún desperdicio de recursos porque esta petición va a usar 4 y tendríamos otros 4 procesadores ociosos en un momento dado. Pero bueno, esto, como les comento, permite especificar qué recursos le doy a cada usuario. El siguiente valor es recursos de memoria. ¿Cuánta memoria le puedo asignar a una petición en particular? Este servidor tiene 64 GB. Vamos a especificar que una petición puede tomar 8 GB máximo de memoria mínimo, es decir, garantizado. Cualquier petición entrante va a tener la seguridad de que va a tener 8 GB disponibles para operar. Y puedo establecer un máximo, en este caso vamos a poner un valor fijo. También puedo especificar la cantidad mínima y máxima de operaciones a disco que puedo ejecutar por segundo. Entonces, fíjense cómo hemos evitado que una petición, cuando estamos configurando que una petición particular no consuma todos los CPU, no consuma toda la memoria y no colapse el disco ejecutando una gran cantidad de operaciones por segundo. El último valor tiene que ver con cuántas suscripciones puedo crear por el pool, ¿sí? Un usuario, como vimos, se puede suscribir a un plan. Yo aquí puedo especificar cuántas suscripciones pueden trabajar sobre ese pool. Si yo quisiera garantizar estos recursos, yo puedo especificar que solamente voy a permitir una suscripción. De esta manera, especifico o garantizo recursos, dedico estos recursos a una suscripción específica. Una vez estos valores están configurados, debo seguir especificando otros valores. Uno es la memoria máxima por request. Puedo especificarla 1 giga, puedo especificar el tiempo máximo en segundos de CPU para una operación, puedo especificar incluso cuántas requests simultáneos. Yo puedo decir, mira, para la base de datos 5, solamente voy a permitir 15 solicitudes simultáneas. De esa forma también permito que el dueño de la base de datos haga un mejor uso, una mejor distribución de esos recursos que estamos asignando. Y puedo establecer también, si lo deseo, el máximo grado de paralelismo para las operaciones que entren en esta base de datos. Vamos en este caso a configurar, a deshabilitar el paralelismo. Vamos a utilizar paralelismo 1. Hago clic en completar y puedo ver que rápidamente el template, la plantilla, es creada. Ya una vez definido el grupo, una vez definido la plantilla de recursos, debemos ir al plan para registrar este grupo y hacerlo disponible a los usuarios finales. En nuestro caso vamos al plan que hemos estado utilizando, Complex Plan, servidores, servicios SQL Server, y vamos a agregar un grupo. Okay, el grupo que acabamos de crear, SQL 2014 Tier 4, y podemos escoger entonces la plantilla de recursos que queremos utilizar, en este caso Tier 4 que la acabamos de crear, y especificamos un nombre descriptivo para el usuario. Entonces puede ser SQL 2014 Stand Alone, un procesador, 8 GB de RAM. ¿Ok? De esta forma el usuario sabe qué recursos hay disponibles al momento de usarlo. Y como siempre, especifico el número de base de datos máximos por la suscripción y el tamaño máximo que pueden tener las bases de datos. Hago clic en completar, guardo los cambios y a partir de este momento el usuario puede crear entonces una base de datos que maneje estos límites de recursos. Entonces vamos al portal usuario, creemos una nueva base de datos, vamos a llamarla BDAPP6 en nuestro plan Complex. Y fíjense que ahora tenemos en nuestras ediciones disponible SQL 2014 standalone con un CPU y 8 GB de RAM. Vamos a crearla allí. Responde al plan que tiene asociada nuestra plantilla de recursos. Especificamos el usuario como hemos hecho antes. Nuestra base de datos es creada rápidamente. Sí, para el usuario, el que exista el Resource Governor configurado es transparente, ¿ok? Es básicamente una actividad que realiza el administrador, ¿ok? Una vez creada la base de datos, vamos un momento a Management Studio para que vean qué sucede, qué ha cambiado en SQL, ¿ok? Y cómo SQL entonces controla el límite de recursos. Vamos a la instancia SQL 2016 en la que acabamos de crear la base de datos. Refresquemos, vemos que nuestra base de datos ha sido creada allí. En la carpeta administración de la instancia tenemos la opción Resource Governor y vemos aquí una serie de pool de recursos. Vemos que se ha creado un pool dedicado. Este pool dedicado es el que corresponde a la plantilla que acabamos de configurar. Es dedicado porque indiqué durante la creación que solamente íbamos a permitir una suscripción por pool. Vamos a ver rápidamente sus propiedades. Y vamos a ver que tenemos aquí una serie de porcentajes. Entonces fíjense, CPU mínimo y CPU máximo. 13% mínimo, 25% máximo. El servidor tiene 64 GB, así lo definimos cuando lo creamos. Y cuando creamos la plantilla, indiqué que mínimo íbamos a garantizar un CPU. Un CPU de 8 es el 13% del total. Luego indicamos que como límite suave, y vamos a poder utilizar dos procesadores. Dos procesadores de 8 es el 25% del total. Y adicionalmente indicamos que de los 64 GB que tiene el servidor, 8 se iban a asignar como límite mínimo y límite máximo, un valor fijo, a este pool. 8 GB de 64 corresponde al 13% de lo disponible en el servidor. Y en la parte de abajo, fíjense que tenemos los valores que se configuraban en la segunda ventana de la creación de la plantilla. Observen el número de solicitudes máximos para el pool que habíamos configurado en 15 y el máximo grado de paralelismo que habíamos configurado en 1 durante la plantilla. Entonces, el pack de Azure simplemente se conecta a la instancia y se encarga de configurar por nosotros los pool de recursos. De esta forma, fíjense que en la parte superior hay una función FN SQL RP Database Classifier. Básicamente esta función se ejecuta al momento de realizar una conexión a la instancia. Se toma el nombre del usuario del login que se está conectando, se aplica la función y esa función nos indica cuál pool es el que debe utilizar. Y de esta forma, SQL Server asigna una conexión en particular a un pool específico y es capaz de controlar el consumo de recursos para una conexión específica. Ya que sabemos cómo configurar el Resource Governor a través del pack de Azure, vamos a ver algunos consejos y recomendaciones. Aunque Resource Governor existe desde SQL Server 2008, solo está soportado para el pack de Azure a partir de SQL Server 2014 y superior. Funciona perfectamente con servidores standalone y con grupos de disponibilidad. En el caso de que sea un grupo de disponibilidad, el pack se encarga de crear el pool tanto en la réplica principal como en las réplicas secundarias. Cuando nosotros definimos el servidor, definimos la cantidad de CPU que tiene, memoria, operaciones por segundo a disco soportadas. estas configuraciones no se pueden modificar una vez que el pool se ha creado. Entonces debemos ser bien cuidadosos al momento de definir todas estas configuraciones. Y una vez se ha creado una plantilla de recursos, se ha creado una base de datos y por lo tanto se ha creado un pool en las instancias, no es posible modificar la plantilla. Con esto hemos llegado al final del módulo 4, configuraciones avanzadas de administrador, y también llegamos al final de la carrera PAC de Azure, base de datos como servicio. Muchas gracias.